En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy con todos los focos apuntando a París. Se dice, se comenta, que hoy en el Gran Palais dan un premio y que en Croacia y en el Real Madrid ya lo están celebrando. Luka Modric va a ganar por delante de Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé y Leo Messi. Va a ser la primera vez en 10 años que alguien le quite el balón a Cristiano y a Leo Messi. Además, que no todo es balón de oro, solo el Atleti nos ha privado en esta liga del primer pleno de victorias de la temporada y Diego Costa KO 2 meses más. Estamos en la víspera de la vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey y ha muerto José Luis Núñez, el presidente del Barça, que fichó a Maradona, a Romario, a Ronaldo y a Figo, entre otros. Además, y más importante que todo lo anterior, hoy es el Día Mundial de la Discapacidad y en una noche como esta no está de más recibir una lección de humildad y de vida. Luego conoceremos a Sara Andrés y lo vamos a entender todo mejor. Javier Rodríguez coordina este programa. Comenzamos. Hacemos este programa en Madrid con la vista puesta en París y en la gala del Balón de Oro, pero también en todo lo que ha pasado, pasa y va a pasar en el mundo del deporte en las próximas horas. Mapa de sonidos del día, Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues sí, hoy vamos a estar muy pendientes del Balón de Oro porque Luka Modric es el que suena con mayor fuerza para suceder al portugués Cristiano Ronaldo, ganador en los dos últimos años. Sin embargo, desde France Football, organizadora del premio, se guarda con celo el nombre del ganador. Rumores o no, Modric aparece como el principal favorito tras haber sido elegido en septiembre pasado, elegido mejor jugador de la FIFA, y además de esta manera hablaba Dani Ceballos, que cree que su compañero de equipo es quien lo merece.
Creo que se lo merece, creo que es el jugador más en forma de la temporada pasada y llegando a la final del Mundial se echó el equipo a la espalda y creo que es un buen momento para reconocer, terminando su carrera deportiva, el gran jugador que es y creo que el mérito de Balón de Oro es justo.
Modric se merece el Balón de Oro, por supuesto, y para nosotros sería un orgullo y una alegría que un jugador nuestro se lleve el Balón de Oro.
El Atlético de Madrid ha informado que después de valorar distintas opciones, finalmente se han decantado por el quirófano para el delantero hispano-brasileño Diego Costa, que esta semana se va a operar para resolver las molestias en el pie izquierdo que sufre desde hace semanas. Simeone valoraba así cómo estaba el delantero rojiblanco.
El Diego Costa más puro. La verdad que está haciendo un esfuerzo enorme con su pie, porque la verdad no está bien. Y hoy en todo el partido dejó el alma en cada jugada, ¿no?
Hoy el fútbol está de luto. Josep Lluís Núñez ha muerto a los 87 años de edad tras una larga enfermedad, según ha informado fuentes próximas de la familia. Este es uno de los primeros mensajes que llegaban desde el mundo del fútbol, el de Pep Guardiola.
Es una gran pérdida, por supuesto. Fue presidente del Barcelona durante muchos años. Un fuerte abrazo, especialmente para toda la familia. Desafortunadamente, ha fallecido.
El Barcelona habilitará un espacio en la zona de tribuna del Camp Nou durante los días 4 y 5 de diciembre para que los aficionados barcelonistas puedan despedirse del expresidente de la entidad. Otra noticia importante es que el presidente de la UEFA, el esloveno Alexander Ceferin, ha anunciado de que la Liga de Campeones tendrá videoarbitraje, lo que viene siendo el VAR, esta temporada, a partir de la próxima ronda, la de los octavos de final. En la Liga sigue todo apretado después del gran fin de semana para los equipos madrileños. Ganaron todos, excepto el Atlético de Madrid, que empató en Girona, pero ya toca pensar en la Copa del Rey. Mañana a las 7:30, Getafe-Córdoba con el 2-1 a favor de los madrileños y a las 8:30, Rayo Vallecano-Leganés con el 2-2 de la ida. El miércoles será el Atlético de Madrid-San Andreu y el jueves el Real Madrid-Melilla. Y estaremos muy pendientes porque la policía comienza a diseñar el dispositivo de seguridad alrededor del Bernabéu para el River Boca de la Copa Libertadores. Los gastos van a correr a cargo de la Conmebol, según ha aclarado el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Los equipos van a comenzar a entrenar a partir del miércoles en España, resignados ya a jugar en Madrid pese a sus protestas. Marcelo Gallardo es el entrenador de River Plate.
Alguna vez nos vamos a replantear lo que acaba de suceder y vamos a, tal vez, no vamos a recordar esto como una vergüenza total. Hoy no podemos hacer nada porque tenemos que jugar el partido. Y pero derrobaron al hincha. Derrobaron esa posibilidad al hincha. Preparar el partido de la mejor manera y defender a nuestros hinchas de la mejor manera posible. Son los únicos que lo podemos defender, somos nosotros, dentro de la cancha.
Y la selección española de balonmano femenino prosigue su andadura en el Europeo de Francia 2018 con su primer envite serio ante Holanda. Tras el debut victorioso ante el equipo a priori más débil, Croacia, este lunes les toca a las guerreras el teóricamente más duro. De momento, minuto 6 de partido, Holanda 2, España 2.
Y hoy también ha sido el día en el que la UEFA ha anunciado que habrá VAR a partir de la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones. Fantástica noticia para el fútbol europeo. Podéis hacer radio con nosotros opinando, sugiriendo o criticando nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9 o a través de nuestro número de WhatsApp 609-771-385. 7 minutos sobre las 9 de la noche hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com. Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hoy te quiero decir...
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Noticia del día, el Balón de Oro en la transmisión, en la señal que estamos recibiendo de la gala, mucho primer plano de Luka Modric, como no podría ser de otra manera. Es el premio del que todo el mundo raja, pero del que todo el mundo habla desde medio año antes. La gala ha comenzado presentada por David Ginola, aquel elegante jugador del Paris Saint-Germain de los años 90. Entre los 30 candidatos, 8 jugadores del Real Madrid, 3 del Atlético de Madrid y 3 del Barça. Han votado 180 periodistas de 180 países diferentes y el ganador... Diego García, buenas noches.
Buenas noches, Rodri.
Lo vamos a conocer en los próximos minutos, según el timing de la gala, a eso de las 10 y 14 aproximadamente de la noche.
Sí, aproximadamente. Ahora se sabrá quién es el ganador de este Balón de Oro, aunque todos conocemos y sabemos de sobra que va a ser Luka Modric. Hoy va a romper la hegemonía de esos 10 años que han mantenido Messi y Cristiano Ronaldo. Aparte de ellos, no hay ningún otro Balón de Oro en activo. El último fue Kaká en 2007 y se retiró hace justamente un año. El evento tiene lugar en uno de los lugares más emblemáticos de París, que es el Gran Palacio de las Bellas Artes de París. A las 7:55 minutos de la noche o de la tarde ha llegado el Balón de Oro en un maletero de un coche. Lo han introducido dentro del Palacio de Bellas Artes. Ya sabes que votan 180 periodistas de 180 países diferentes, que cada periodista hace una votación de 6 puntos, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos y 1 punto, es decir, vota a 5 jugadores en ese sentido, y que el primer balón de la historia se lo llevó Matthews, futbolista del Blackpool, por delante de Di Stéfano y Coppa.
Sí, ¿quién lo diría, no? Matthews, hemos hecho antes una porra en la redacción y nadie sabía que había sido Matthews el primer ganador del Balón de Oro.
Absolutamente nadie. Bueno, hay que decir que hemos estado pendientes de esa alfombra roja habitual de la gala. Ha llegado Griezmann junto a Cerezo, a Lucas y a Lemar, todos del Atlético de Madrid. Por cierto, Cerezo está sentado justo al lado de Florentino Pérez, los dos ubicados, y Modric está sentado justo al lado de Antoine Griezmann. También el Real Madrid ha llegado Butragueño, Raúl, Roberto Carlos y Amancio. A las 8:20 de la tarde exactamente ha llegado el que va a ser nuevo Balón de Oro de esta gala, Luka Modric. Pues a su llegada, Modric decía esto.
How do you feel to be there in Paris?
It's a great feeling. It's a great
honor to be here.
Es emocionante estar aquí esta noche. Es una tarde preciosa y estoy aquí para disfrutar. ¿Qué esperas esta noche? Bueno, tengo un buen presentimiento.
He
luchado mucho para este gran premio.
Verás qué va a pasar, pero de todas formas, quoi qu'il arrive, soy ravi d'être ici.
Y estoy aquí para disfrutar esta noche. Ya veremos si gano o no.
Sonido de Real Madrid Televisión. Modric va a ser el séptimo futbolista del club del Real Madrid en ganar el Balón de Oro y su entrenador, Santiago Solari, lo celebra.
Jugador excepcional. Modric lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, no solamente en el Madrid, sino antes de llegar aquí y en su selección nacional. Y es un ejemplo de superación personal, le ha tocado crecer en un contexto muy, muy duro y muy difícil, y yo no sé si es eso lo que lo ha ayudado a tener este carácter, y la calidad no sabemos de dónde la sacó, pero ahí la tiene.
La gala en números y en horas. Ya conocemos el ranking de los 30 últimos candidatos al Balón de Oro y conocemos también el horario por el que vamos a saber no solo el Balón de Oro, sino también el Balón de Oro femenino y también el Trofeo Copa, que es el premio que premia al mejor sub-21.
Sí, ahora mismo se está dando a conocer la lista de los 10 mejores jugadores del mundo. Harry Kane, De Bruyne, Hazard, Varane, Salah, Messi, Mbappé, Griezmann, CR7 y Modric. A las 9:15 aproximadamente, en nada, se va a conocer quién es el Balón de Oro sub-21. Todo apunta a que va a ser Kylian Mbappé. A las 9:21 se le hará una entrevista con reacciones al propio Mbappé en el escenario. Y a las 9:41 vamos a conocer la ganadora del Balón de Oro femenino. Todo apunta a que está entre Martens, la futbolista del FC Barcelona, y Marta, la brasileña, en este caso, que ya ha ganado en otra ocasión. Por cierto, hay que decir que en esa lista de los futbolistas madrileños, entre comillas, porque juegan en equipos como Real Madrid o Atlético de Madrid, tenemos a Isco en el lugar 29 con 0 puntos, Godín 28 con 1 punto, Oblak 25 con 2 puntos, Marcelo 22 con 3 puntos, Sergio Ramos 19 con 4 puntos, 17º son Benzema y Bale con 6 puntos, 14º Courtois con 12 puntos y a partir de aquí todavía no se ha desvelado, pero va a ser 7º Varane con 121 puntos, 3º va a ser Griezmann con 414 puntos y 1º y Balón de Oro va a ser Luka Modric con 753 puntos. Esto quiere decir que el Real Madrid va a tener ya a 11 futbolistas o 11 balones de oro en sus filas. Di Stéfano ganó 2, Copa 1, Figo 1, Ronaldo Nazario otro, Cannavaro otro, CR7 4 en el Madrid y hoy Luka Modric por los 11 del FC Barcelona.
Hay un futbolista que es un caso excepcional, Kylian Mbappé, cuarto en la carrera por el Balón de Oro, está recibiendo ahora en el Gran Palais el premio que le acredita como mejor sub-21.
Para una todo lo que he hecho con todos mis compañeros en el PSG, también con mis compañeros de la selección. Habéis hecho algo simpático este verano, ¿verdad? Sí, hemos conseguido marcar la historia con una experiencia increíble que nunca olvidaré. Y bueno, yo creo que este es el buen momento para darles las gracias, decirles que han tenido una importancia capital para mí, para que pueda conseguir este premio. Es una motivación adicional para poder seguir trabajando, ir más allá.
dommage.
Sé que no te gusta que hablemos. Sí, un gran aplauso para él, por favor. Un gran aplauso.
Aplausos para Kylian Mbappé con David Ginola, el maestro de ceremonias, y con planos cortos también para Antoine Griezmann y para Lucas Hernández, otros franceses compañeros de Mbappé en esa selección francesa campeona del mundo. Para saber que Modric iba a ganar el Balón de Oro hoy, no hacía falta más que ver la cara de ayer de Antoine Griezmann en Girona, en ese empate a uno del Atlético de Madrid. Esa es la otra noticia del día, la que tiene que ver con el Atlético de Madrid y que es menos amable, y que tiene que ver con Diego Costa, que se va a operar y que va a estar más de 2 meses fuera del equipo. Nacho Colado, buenas noches.
Así es, Rodri, buenas noches. Al final, y después de valorar todas las opciones y de apurar dichas opciones, ya que Diego Costa lleva varias semanas sufriendo molestias en el pie izquierdo, tanto el jugador como el cuerpo técnico y el cuerpo médico han decidido que lo mejor es que el de Lagarto pase de nuevo por el quirófano para solucionar todos los problemas. Una operación que se va a realizar este próximo miércoles en Brasil y que será supervisada por los servicios médicos del conjunto rojiblanco. Y digo lo de pasar de nuevo por el quirófano porque hace ya 12 años fue intervenido del quinto metatarsiano de su pie izquierdo. En esa intervención se le puso un tornillo para fijar el hueso. Pues bien, un traumatismo, un golpe que se produjo hace unas semanas, hizo que ese tornillo que se le colocó se desplazara y prácticamente lo llevaba suelto en los últimos partidos, lo que le ha producido en estas últimas jornadas mucho dolor. Por tanto, operación el miércoles y el Atlético que pierde a una de sus grandes bazas ofensivas. Una vez conocida la noticia, hablaban compañeros suyos sobre lo que supone la baja del hispano brasileño. Escuchamos a Lucas Hernández y a Coque.
Creo que es un jugador fundamental para nosotros, es una bestia y la verdad que nos hace un bien increíble. Siempre que está en el campo, pues esa garra que tiene, esa mala leche con los defensas, con los rivales, nos da la vida y hoy lo ha vuelto a demostrar.
Bueno, no nos preocupa, ¿no? Porque al final tenemos grandes jugadores, está Correa, está Kalinic, está Yelson, cualquiera puede jugar arriba y lo puede hacer igual de bien.
Pues habrá que ver, Rodri, si, como dice Coque, Yelson y sobre todo Kalinic dan un paso hacia adelante para que la ausencia de Diego Costa no se note mucho. Porque según las previsiones, Diego Costa va a estar apartado de los terrenos de juego unas 10 semanas. El parón de Navidad, lógicamente, le va a beneficiar en ese sentido, pero se va a perder muchos partidos. Unos 9-10 en la competición liguera, el partido de la semana que viene ante el Brujas en Champions y buena parte de la Copa del Rey que se juega en enero. El objetivo es que llegue en condiciones para los octavos de final de la Champions, que son el 12 y el 13 de febrero, pero ojo porque ese fin de semana anterior, el del 9-10 de febrero, se juega el derbi ante el Madrid y conociendo el gen ganador de Costa, seguro que querrá reaparecer en ese partido, Rodri.
Conocida la otra noticia del día, volvemos a esa gala del Balón de Oro con Luka Modric como gran protagonista. Ha ganado, va a ganar oficialmente con 753 puntos. Va a ser anunciado Balón de Oro 2018 a las 10 y 14 de la noche. Será el 10º Balón de Oro de un futbolista del Real Madrid. También el Barça tiene 11. Y antes el premio Copa, que como acabamos de escuchar, al mejor sub-21 se ha llevado Kylian Mbappé, que además se ha marcado hasta un bailecito después de recibir el premio con David Ginola. La de Luka Modric no es una historia cualquiera y en parte muchos la conocemos gracias a un reportaje de Champions Total que realizó hace un año Paco Rubio, ahora en La Sexta. Hola Paco, buenas noches.
Hola, ¿qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
Allí conocimos en ese reportaje que la casa de la familia Modric, por ejemplo, está en ruinas.
Sí, sí, está en una zona bastante rural, una zona muy humilde de Croacia, y concretamente en una aldea que tiene su nombre, y sí, se puede ver perfectamente cómo quedan todavía patentes los restos de la guerra de Croacia. Se ve la casa, que el techo se ha venido abajo, no hay prácticamente ventanas, e incluso hay carteles que anuncian de peligro, que puede haber minas y tal. O sea que sí, se ve bastante, bastante patente, incluso casi 30 años después, lo que ha pasado allí.
Es una región del interior de Croacia, humilde, se llama Modrići, como tú dices, y un día llegaron los serbios y mataron al abuelo de Luka, que precisamente da nombre a Luka, ¿no?
Sí, así es, eso nos lo contaban varias personas que conocen a Luka desde pequeño, sobre todo del equipo del Zadar. Nos contaban que, bueno, que Luka tenía una relación muy, muy, muy estrecha con su abuelo, como cualquier nieto, y con 6 años estalló allí la guerra de Croacia, que se enmarca dentro de la guerra de los Balcanes, y los rebeldes serbios detuvieron a bastantes personas en esa zona, entre ellas a su abuelo, al que mataron prácticamente delante de Luca, y la familia pues lo que tuvo que hacer es salir huyendo de esa zona, entre de esa zona rural que estaba a 45 kilómetros de Zadar. Huyeron entre montañas, bosques y como muchos habitantes de esa zona, y se refugiaron en Zadar.
Es que el pequeño Luca con 6 años era un refugiado. Igual que los que hemos visto estos años salir de Siria o de Afganistán, eso era Modric en los Balcanes, que era un avispero a principios de los 90. Y claro, ¿cómo no va a imprimir carácter, no? Todo eso.
Exacto, tal cual. Es que era lo que nos decían la gente con la que hablamos allí, que es que Luca era un refugiado de guerra, como muchos otros niños de esa zona. Sobre todo hay un elemento, un factor clave, que es al refugiarse en Zadar, se refugiaron en pues donde podían, y los hoteles, que eran de una zona un poco más o menos turística, se convirtieron en el refugio para todas esas familias que llegaban desde las montañas, desde las zonas rurales, y en concreto él se refugió en un hotel que era el Hotel Colobare, con muchas otras familias de la zona.
Y él jugaba allí al fútbol, era muy pequeño todavía, y jugaba literalmente entre minas, entre granadas, entre el fuego de mortero, ¿no?, que se podía ver en la ciudad de vez en cuando.
Sí, sí, sí. Nos comentaban que, bueno, en esa zona él jugaba con muchos chicos, en el parking, y el director del hotel trabajaba para el Zadar de allí y habló con el club y le ficharon. Pues bueno, también es que en aquella época nos decían que a todos los niños de la zona les intentaban meter en el club para que se pudieran distraer, para que se olvidaran un poco de lo que era la guerra. Pero es que, claro, donde entrenaban decían que por la zona caían unas 300 o 400 bombas. Entonces nos contaba un compañero suyo que cada vez que sonaban las sirenas, pues nada, a coger el balón, eso sí, el balón era indispensable, coger el balón y corriendo a los refugios hasta que pasara el peligro, hasta que dejaran de bombardear la zona.
Después de descubrir todo esto, Paco, imagino que haciendo un reportaje uno tiene que empatizar más con alguien como Luka Modric, ¿no? A lo mejor hoy hasta estás contento.
Pues en parte sí, no te voy a engañar, es que la verdad es que lo pasó muy mal. Todos los jugadores, pues por ejemplo, tanto Griezmann como Cristiano tienen historias de tener que salir de casa muy jóvenes, y eso es muy duro, pero es que no tiene comparación con la historia de Luca, que pues eso, se vio envuelto en una guerra, y eso se ha visto un poco, creo yo, en esta generación que ha sido subcampeona del Mundial, que han tenido varios, como él, han tenido historias parecidas, y no paraban de destacarnos eso. Luca ha sabido sobrevivir a pues todos los problemas que ha tenido porque le ha marcado muy fuerte la guerra y ha conseguido sobreponerse a ello. Tiene un carácter muy fuerte, muy especial.
No me extraña, después de todo lo que ha vivido. Paco, muchas gracias por traernos esta historia.
Pues nada, muchas gracias a ti, Rodrigo. Un placer.
Aquella Croacia no es esta Croacia, afortunadamente, y en esta Croacia hay un club donde Luka Modric es más que una leyenda. Se trata del Dinamo de Zagreb, y en el Dinamo de Zagreb juega Dani Olmo, que es el único español que juega en esa liga. Hola, Dani, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Rodrigo.
¿Cómo está la ciudad y, sobre todo, cómo está el club viviendo la coronación de un hijo predilecto como Luka Modric, que va a ser Balón de Oro en un ratito?
Pues bien, muy bien. Toda la ciudad muy, muy contenta, muy orgullosa de su capitán y con ganas de que lo reciba ya.
El Dinamo de Zagreb es el club más grande, ¿no?, de Croacia. Allí han jugado los mejores del país, de toda la vida, de toda la historia. Modric llega de rebote porque lo había rechazado antes el Hajduk, lo habían cedido al Mostar de la Liga Bosnia, al Cepresic, que es un equipo que está muy cerquita de Zagreb. Pero ¿quién es ahora Luka Modric para la gente del Dinamo de Zagreb? Por lo que tú has podido palmar, ¿qué significa, qué simboliza Modric para ellos?
Aquí es un ídolo, y para los fans y para los jugadores jóvenes que vienen desde abajo. Todo Modric es un espejo en el que mirarse para todo futbolista croata, porque llegó de muy pequeñito a Dinamo y ha ido escalando etapas a pasos casi agigantados, porque desde creo que con la edad de 17, 18 años ya estaba jugando en el primer equipo. Y Modric aquí lo miran como un ídolo y como un espejo en el que mirarse.
Os lo ponen de ejemplo a los jóvenes, pero te digo una cosa, Dani, tu historia tampoco es tan diferente, ¿no? Llegaste al club más o menos a su edad y te fichan para el filial y enseguida derribas la puerta del primer equipo.
Sí, también, yo estoy muy bien, estoy muy contento, este es mi, mi quinta temporada aquí en el club y mi tercera ya jugando con, bueno, que estoy jugando ya todo con el primer equipo y muy bien, también muy contento de lo que estoy viviendo a nivel individual y también a nivel colectivo.
En torno a lo de Luca, ¿tienes en el equipo a gente que lo conozca, que haya coincidido con él, no sé si en el club o en la selección sobre todo?
Sí, ahora el portero Dominik Livakovic va a la selección y coincide con él y siempre cuando sale el tema y tal, siempre dice que Luca es una persona excepcional y yo he tenido el placer también de conocerlo aquí en Zagreb cuando vienen a entrenar, porque también utilizan nuestras instalaciones para los entrenamientos y tal, y he tenido el placer de conocerlo y hablar con él, y es una persona increíble.
¿Hablas con él en castellano o en croata?
Sí, al principio yo le dije un par de cosas en croata, pero
no te entendió.
Ya me empezó ya a hablar en español y entonces ya empezamos un poco a hablar en español, pero bueno, podemos hablar en los dos idiomas, no habría problema.
Bueno, y tu entrenador es Bielicha, ¿no? Que fue aquel jugador del Albacete de Las Palmas, ¿no? También un histórico.
Sí, ahora está aquí. Esta es la primera temporada, llegó a finales de la última y ahora está aquí con nosotros y muy bien.
Bueno, tú eres muy jovencito todavía, ¿no? ¿Cuántos años tienes ahora, Dani?
Ahora 20.
20 años, y te está yendo mejor que bien. Arriesgaste mucho saliendo de una cantera como la del Barça, pero al final el tiempo te está dando la razón.
Sí, fue una de las decisiones más difíciles que he tomado yo y que hemos tomado también mi familia y mi entorno. Pero bueno, al final estamos contentos y al final ha ido todo bien, gracias a Dios y gracias a todo el trabajo que hemos hecho. Pues ahora estamos un poco como recogiendo los frutos a todo el trabajo que hemos hecho.
¿Y es verdad que la selección croata quiere que juegues con ellos?
Sí, es verdad. Ellos me mostraron su interés y se empezaron a tramitar los papeles, el pasaporte, pero no solo por ese tema, sino también por niveles personales. En el día de mañana, si yo, por ejemplo, quiero tener una casa aquí o lo que sea, pues tener el pasaporte de la residencia croata pues también es algo que me favorece. Pero yo siempre he dicho que mi objetivo y mi sueño siempre ha sido jugar con la selección, y ahora que estoy en la sub-21, pues que he tenido la oportunidad de entrar en dos convocatorios con la sub-21, pues eso es un orgullo y estoy muy feliz por haber ido.
Ellos son subcampeones del mundo, pero nosotros somos campeones, ¿eh? Así que espera Luis Enrique, que ya llegará la llamada.
Sí.
Bueno, ¿y cómo fue eso? ¿Te llamó Davor Šuker para intentar convencerte? ¿O cómo se produce? ¿Cuál es el protocolo para intentar que juegues con ellos?
Bueno, me lo transmitieron desde el club.
Bueno, pero está bien que tomes esa decisión y nosotros lo vamos a agradecer. ¿Y esto que me han contado que te quieren todos los grandes ahora de Europa, eso cómo es?
Bueno, eso lo lleva mi representante Juanma López y mi padre. Yo estoy ajeno de esas cosas, yo estoy centrado ahora en Dinamo, en acabar bien estas dos semanas que quedan antes del parón de invierno y ya está, pero estoy contento aquí en Dinamo.
Madrid, Barça, Dortmund, United, City, Bayern. Bueno, si tienes que elegir, que elijas bien. Si vienes por aquí, mucho mejor. Y gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor quién es Luka Modric en el club que le hizo despuntar y que luego le valió fichar por el Tottenham en la Premier y en el que es un auténtico ídolo y un espejo para los jóvenes como tú, que habéis ido llegando en los últimos años. Un abrazo muy fuerte para ti, Dani, y otro para tu padre, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Vamos a seguir buscando reacciones a este Balón de Oro, que al final lo votan 180 periodistas de 180 países, y si es por periodistas, aquí tenemos unos cuantos. Saludamos a José María del Toro, el director del partido de la Una, pero también antes a Carlitos Rodríguez, que es el que sigue la actualidad del Real Madrid, por lo tanto es el que sigue a Luka Modric domingo tras domingo. Hola, Carlitos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodri.
Tú esto lo ves mejor que bien, ¿no?
Sí, hombre. Vamos, bien, digo, evidentemente está muy claro que el Balón de Oro es para Luka Modric y bueno, supongo que ahora entraremos en disquisiciones sobre si es más o menos justo, pero evidentemente sí, es otro premio que va a llevarse un futbolista del Real Madrid y ya son unos cuantos en los últimos años.
Mira, simplemente te pregunto, ¿tu votación habría sido la misma o no?
Uf, yo siempre digo lo mismo, parto de la base de que no creo mucho en los premios individuales, en esto del fútbol, y partiendo de la base de que para mí lo importante es el juego colectivo y los títulos de equipo, que para eso es el fútbol un juego de equipo, entiendo que, bueno, es justo merecedor. Modric, hubiera votado a Modric, quizá no porque haya sido el mejor, sino porque a lo mejor ha sido el más regular, y quiero explicar esto, es decir, ¿y eso qué diferencia tiene ser el mejor o el más regular? Bueno, evidentemente, si analizamos los títulos, probablemente haya futbolistas que hayan ganado más que Luka Modric, y algunos de mayor importancia, como es el caso de Antoine Griezmann, con la Copa del Mundo con Francia, o con su club el Atlético de Madrid, la Europa League, pero esta sí de menor calado que la Liga de Campeones que ha ganado Modric con el Real Madrid. Pero regular me refiero a que ha sido un futbolista que desde prácticamente la consecución del Balón de Oro el año pasado por parte de Cristiano Ronaldo, a partir de ahí ha ganado títulos con el Real Madrid y ha sido un futbolista capital para que su selección Croacia, que es una selección evidentemente podemos entender de un rango inferior a las grandes favoritas históricas, se haya metido en una final de la Copa del Mundo. Me parece justo, Rodrigo, porque esto es un premio subjetivo y desde la subjetividad todo vale. Y ahí tenemos que aceptar que las votaciones de los corresponsales, en este caso de la revista, tienen que ser fiel a su gusto futbolístico y ahí la verdad es que no podemos entrar demasiado.
Bueno, pero vamos, que para ti es justo, así que voto para sí. Modric. Sigo buscando reacciones rápidas. Gracias, Carlitos.
De nada,
José Luis Poblador, director de Madrid al Tanto, que es un apasionado de este premio y que es alguien que ha rebautizado incluso el Balón de Oro en múltiples ocasiones con otro nombre. Hola, Pola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de la intervención de Carlitos Rodríguez me he quedado sin palabras porque no se puede ser tan diplomático, tan demagogo y mojarse tampoco. Al final no me ha quedado claro si él votaría a Modric o a quién votaría.
Yo he interpretado que sí, pero como no vamos a estar jugando a la diplomacia, vamos a dejar en voto para Modric.
Lo segundo es que me han dicho ya por línea interna que sea breve.
Bueno, si es posible, se agradece.
Vale. Bueno, yo para mí, claro, Balón de Oro. O sea, para mí es un genio, para mí es un jugador que además ha tenido que reconvertir la posición en el Real Madrid y en la selección de Croacia cuando él era un mediapunta y se ha hecho todavía medio jugador, o sea, mejor jugador. Y luego hay otro motivo clarísimo, el Balón de Oro por las 50 bocazas de los sénecas periodistas deportivos español que le ningunearon hasta límites insospechados cuando llegó al Real Madrid simplemente porque lo había firmado José Mourinho. Creo que a Modric le ha sido todo más difícil y ha demostrado con una calidad sublime, con un espíritu de equipo tremendo, porque él en el Tottenham creo que brillaba más, que podía jugar más para él, que podía ser más individualista, haciendo, bueno, pues al Real Madrid campeón de la Copa de Europa tres veces seguidas, ¿no? Yo creo que ha sido un jugador crucial en esa consecución, aunque los goles los marcara Cristiano Ronaldo o Gareth Bale. Para mí, sin Modric, creo que el Real Madrid hubiera tenido muy, muy difícil hacer lo que hizo ganando tres títulos consecutivos.
Así que Pobla vota a Modric. Ya sabía yo que sin pegar un palo no te ibas esta noche.
Pero Rodri, ¿es seguro que va a ser Modric el ganador del Balón de Oro? Porque si no entramos en la posteridad de la radio.
Bueno, yo espero que sí, porque no me gustaría pasar a la historia por esto. Pero pasaremos nosotros y pasará el resto de la profesión, ¿eh? Porque todos, vale, obviamente, damos de como ganador a Modric. Es que ya están filtrados, Pobla, los votos. Es que
vale.
No hay trampa ni cartón.
Vale.
Y al hilo de lo que decías, me acuerdo cuando llegó Modric al Real Madrid que mucha gente escribió y dijo en la radio,
¿no?,
que Granero, que para qué fichara Modric, que era mejor Granero.
Claro,
bueno, Granero era muy bueno,
¿no?,
pero Modric mejor, claro que me acuerdo.
Claro que sí.
Un abrazo, Pobla.
Un abrazo para todos.
Seguimos buscando votos ahora con el director del Partido de la Onda. Hola, José Vicente Delfa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Coincides con Carlitos y con Poblador?
Hombre, en una temporada donde no ha habido nadie que despunte especialmente, ¿puede ser en Modric un ganador? Sí, puede ser. Le ayuda que tiene el escudo del Real Madrid en la camiseta y que es un jugador que ha tenido un rendimiento óptimo en el Mundial. ¿Griezmann lo tuvo mejor en el Mundial? Sí. En la temporada, ¿quién fue mejor? Pues para mí Messi mejor que ninguno. Lo que yo no comprendo es qué hace Cristiano Ronaldo en el segundo puesto. Mm. Eso es una cosa que me tiene loco, porque fue una temporada guadiana en el Madrid. Fue un Mundial gris y fue un gol, el de la Juve de chilena y alguna acción más, evidentemente, que le llevan de nuevo a estar en el momento del marketing en la segunda plaza. Pero vamos, hay jugadores como Messi que no esté ahí, Salah, que hizo una temporada fantástica en la Premier, Neymar, que la hizo hasta que se lesionó también en Francia y en el Mundial. Pero bueno, esto del Balón de Oro es así. Así que Modric, enhorabuena, puede que lo gane, pero es un ganador diésel.
El día que alguien nos explique las bases o los criterios, si es que existen para votar a un Balón de Oro, pues a lo mejor todos lo tenemos más claro, pero mientras tanto, a veces todos podemos estar estupefactos con algunas decisiones, algunas votaciones. Gracias, Delfa. Así que Delfa vota a Modric, seguimos buscando reacciones. El director que nos falta, director del partido de la una, José María del Toro. Buenas noches, no está José María del Toro. Sí está José María Bonilla, que yo creo que es el periodista contracultural en una noche como esta. Hola, Bonilla, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Modric sí o Modric no Balón de Oro?
Modric no, pero te lo voy a explicar muy brevemente si puedo. Vamos a ver, la temporada de Modric, o sea, este 2018 que estamos, salvo algunos apuntes del Mundial, fue una temporada gris de Modric. No fue nombrado mejor jugador del Real Madrid en ninguno de los 15 partidos que disputó el conjunto blanco en la Liga de Campeones, en ninguno. Y tal vez el mejor partido que hizo el Real Madrid en esa Liga de Campeones, que fue en París, precisamente Modric no jugó, no actuó en ese partido. La Liga la jugó de modo gris. No fue el mejor Modric, ni mucho menos que nos tiene acostumbrados. Es un excelentísimo jugador. Ya lo era en el Tottenham. Ya lo era en el Tottenham antes de regresar y de recalar en el Real Madrid. Es un excelentísimo jugador, pero tal vez ha hecho la peor temporada, o una de las temporadas más grises desde que lleva en el Real Madrid. El Mundial no fue mejor que, por ejemplo, Rakitic en su selección. Y evidentemente fue muchísimo peor que hombres como Hazard, como Mbappé o como el propio Griezmann. Levantó, eso sí, la Champions. Pero claro, es que delante de su cara han levantado el Mundial y han levantado la Supercopa de Europa. También levantó la Europa League. Es verdad que sí, es que perdió contra el Karabakh. Pues sí, pues mira, perdió contra el Karabakh, o no ganó al Karabakh, mejor dicho, pero claro, es que luego levantó un Mundial. Pero lo acabas de decir tú hace un momento. Cuando nos expliquen las bases de qué consiste y quiénes votan a determinados jugadores y determinados premios, pues a lo mejor no podremos salir más de nuestro asombro. Pero para mí, es un auténtico asombro que Modric, con la temporada que ha hecho Modric, sea el Balón de Oro. Lo es porque juega en el equipo que juega. Bueno, ya, como el mejor portero del mundo,
¿sí o no?
Que lleva
cuatro
meses en el...
Tu voto sería para...
Digo, que lleva...
Sí, para un francés que su nombre empieza por G y acaba con N, ¿no? Ese sería tu voto, para el Balón de Oro.
Para mí, Griezmann, evidentemente. Vale. Pero por todo, ¿eh? Ya no solo por los goles, ya no solo por los títulos. Es que, por ejemplo, en el Mundial, el juego de Francia recaía en Griezmann. Se jugaba cómo y cuándo quería Griezmann. Y a qué manera de jugar.
Bonilla vota a Griezmann. Gracias, Bonilla. Y acabamos la ronda ahora sí con el director del partido de la una, al que le pido concisión. José María del Toro, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Cortito y al pie.
Venga.
Soy un descreído del Balón de Oro. Desde que en 2001 creo que lo debió ganar Raúl y se lo llevó Owen, cuando en 2010 se lo llevó Messi y se lo debe llevar de calle Xavi, que fue tercero, desde entonces no entiendo muy bien cuáles son los criterios de aplicación. Este año me alegro por Modric desde el punto de vista personal, 33 años, un gran futbolista, talentoso, un tipo que merece la pena y que ha hecho una gran temporada. Yo se lo hubiera dado a Griezmann. El Mundial es la gran competición del año.
Del Toro vota Griezmann. Gracias, José. Y ahora sí, cerramos con nuestro compañero de Telemadrid, el presentador del TN2, al que acabamos de ver en la tele. Hola, Juanma Cueto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rodri. Pues 10 años después, ni Messi ni Cristiano Ronaldo. El ganador efectivamente ha sido Luka Modric, para mí con toda justicia. Yo sé que hay un debate abierto, pero lo ha ganado justamente, primero por lo mucho que ha aportado para que el Real Madrid vuelva a ser campeón de la Champions y segundo por su papel decisivo para que la selección croata quede subcampeona del mundo solo por detrás de Francia, que son palabras mayores, ¿no? Lo que sí me ha sorprendido es que la segunda posición sea para Cristiano Ronaldo y la tercera para Griezmann. Yo lo habría hecho al revés, es decir, Griezmann segundo y tercero Cristiano Ronaldo, porque Griezmann no hay que olvidar que ha ganado lo más importante para un futbolista, que es el Mundial. Además, ha conquistado la Supercopa de Europa y también ha ganado la Europa League con el Atlético de Madrid. Y bueno, pues dando por hecho el mérito igualmente que tiene Cristiano, yo sinceramente habría colocado a Griezmann en la segunda plaza. No me ha sorprendido tanto que Varane, Mbappé o Messi ya queden por detrás en la lista definitiva del Balón de Oro. Y por último, otra cosa que me ha llamado la atención es la diferencia tan grande de puntos en la votación final a favor de Modric. Yo pensaba que iba a estar más apretada esa votación final, pero en definitiva, premio justo para Modric, premio muy importante de rebote para el Real Madrid porque aumenta su prestigio como club y sobre todo un premio decisivo y un papel igualmente muy importante tanto para el jugador como para la selección croata, que vuelve a ser, y en esta ocasión lo es, la gran triunfadora de la gala en París. Así que, nada, muy, muy justo el premio, Rodri.
Gracias, Juanma. 4 votos para Modric, 2 para Antoine Griezmann. El balón de oro del partido de las 9 también lo gana Luka Modric. 20 para las 10.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Más cosas, hay que dar bola a la chica sub-17, que no todos los días podemos presumir de ser campeones del mundo. Es el primer título mundial para el fútbol femenino español al tercer intento y además tenemos en el equipo campeón a nuestra Eva Alonso. Hola Eva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Esto era como lo soñabas?
Bueno, al final tú tienes ese sueño desde bien pequeña, pero nunca te esperas que vaya a ser de esta manera y menos con el final que hemos tenido.
Tienes que estar muy contenta, pero con un cuerpo de jota, ¿no? Después del viaje, de tanto homenaje y de todo lo que ha pasado en las últimas horas.
Sí, eso es una mezcla entre esa alegría que tenemos por ser campeonas del mundo, pero al final ha sido un viaje muy duro, muchas horas sin dormir y pues se nota al final.
¿Has dormido algo desde que levantaste la copa en Montevideo hasta ahora?
Pues la verdad que muy poco, porque entre que llegamos al hotel, la celebración y eso, apenas hemos dormido unas horas y en el viaje pues tampoco hemos podido dormir mucho.
Tú tienes la voz bien, pero he escuchado a alguna de tus compañeras y la fiesta no debió de estar mal, ¿no?
No. Eso nunca está mal, es un momento para disfrutar porque nunca sabes si vas a poder tener otra oportunidad, así que había que disfrutarlo al máximo.
Bueno, esta mañana habéis estado en la federación. ¿Qué os ha dicho el presidente Rubiales?
Bueno, pues al final te felicita porque es algo que jamás se ha hecho en la historia y nosotras pues somos partícipes de esto que hemos conseguido, que nadie lo había hecho antes, entonces pues estaba muy orgulloso, muy contentos y pues muchísimas enhorabuenas.
¿Y cómo fue eso de que os llamara el rey?
Pues la verdad que yo no estaba en ese momento justo cuando llamaron, pero después nos lo contaron. Y pues al final te quedas en shock porque en ningún momento te esperas que te vaya a llamar el rey y menos que tengas que contestar.
De todas las felicitaciones que has recibido, ¿cuál ha sido la que más ilusión te ha hecho?
La verdad que he tenido muchísimas, entonces yo creo que no sería capaz de destacar una porque es muchísima gente la que te felicita y... No podría destacar una, la verdad.
Vas a escuchar una ahora, que no sé si la has oído ya, pero si no es así, seguro que enseguida vas a identificar la voz y es para ti.
Vale.
Mi más sincera enhorabuena.
estamos súper orgullosos de ella. Mañana va a hacer el saque honor. No sé si alguien lo hemos... A ver si he metido la pata yo. Pero súper orgullosos de que una de nuestras jugadoras pues consiga un éxito tan, tan importante de como es ganar un Mundial, que no está al alcance de muchos, ¿eh? Me parece que estará súper, súper feliz, súper orgullosa. Su familia, todos los que sentimos el Rayo Vallecano, le damos las gracias porque nos ha representado de la mejor manera y bueno.
Eva, ¿lo habías oído o no?
Sí, justo me la pusieron antes, pero no había escuchado un trozo que me habéis puesto vosotros y es sin duda una de las que destacaría porque no me la esperaba y bueno, al final que te dé la enhorabuena a un entrenador de primera división como es Michel, pues la verdad que no tengo palabras, es increíble.
Bueno, para ganar un Mundial hay que ser muy buenas, ¿no? Pero también tener un vestuario espectacular, ¿no? ¿Qué te sale decir de tus compañeras?
Yo creo que en este título se ha basado en la unión que teníamos unas con otras, en la piña que hemos formado, porque es un vestuario súper sano en el que todas nos hemos llevado muy bien, hemos sentido unas por otras, nos hemos ayudado en todo momento y eso es lo que hace que salgas al campo y pues juegas como sabes y al final esas relaciones que tienes fuera pues se notan dentro del campo.
Y tú titular en la Sub-17, titular en el Rayo Vallecano, eso sí que no es normal, ¿no? Jugar tan joven en la Liga Iberdrola.
No, está claro que no. Al final ellos me han dado la oportunidad, mi entrenadora Irene, que le tengo mucho que agradecer, me dio esa oportunidad a principio de temporada y pues se trata de aprovecharla, de disfrutarla al máximo y pues seguir luchando por estar ahí.
¿Qué te ha dicho ella o qué te han dicho tus compis del Rayo en esta primera toma de contacto?
Pues todo el equipo ha estado siguiéndome muy de cerca desde el principio hasta el final, dándome muchos ánimos y mucha fuerza y pues eso al final se nota y pues ahora me han dado la enhorabuena y me han escrito muchas cosas.
Bueno, ya seguir peleando con el equipo, ¿no? Que vais sextas, pero es encomiable, ¿no? El esfuerzo, que parecía que la cosa pintaba peor en verano con muchas dificultades, pero lo estáis haciendo muy bien.
Sí, a principio de temporada nos encontramos con muchos baches, entre lesiones y cosas parecidas, pero al final lo estamos sacando. Las que estamos, pues estamos muy unidas y estamos dando todo por ello. Entonces, pues lo hemos sacado adelante y vamos a seguir así.
Pues nada, Eva, ¿qué te queda esta noche entonces de homenajes, de fiestas? ¿Te queda alguna cosa?
Bueno, pues acabar de responder todas las felicitaciones, entrevistas y todo. Pero bueno, esto es parte del título, entonces a disfrutarlo también.
Descansa esta noche que mañana hay que ir a Vallecas, ¿eh?
Sí, sí, claro.
¿Ya has oído a Michel?
Sí.
Bueno, y después campeona del mundo absoluta, ¿eh? Lo otro que nos falta. Bueno, una felicitación enorme también de nuestra parte, Eva, que estamos muy contentos y muy orgullosos de vosotras.
Muchas gracias.
Ya conocemos que Leo Messi es el quinto este año en la carrera por el Balón de Oro y ya conocemos también la identidad de la ganadora del Balón de Oro femenino.
Y pasará a la historia porque es la primera ganadora del Balón de Oro en la historia del fútbol femenino. Ada Herberger, la noruega delantera del Olympique de Lyon, se ha llevado el galardón.
Y la otra gran noticia del día, noticia luctuosa, ha sido la muerte en Barcelona de José Luis Núñez, el presidente del Dream Team, de Maradona, de Laudrup, de Ronaldo, de Romario, de Rivaldo o Figo, entre otros. Esas son las luces, aunque las sombras ya alcanzaron también durante sus últimos años. Estamos en Barcelona con Rafa Medel. Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, acabó fatal con Cruyff, era propenso a emocionarse, condenado 6 años por corrupción, gran fichador de cracks del fútbol mundial, presidente de otra época, con Gil, con Mendoza. ¿Cómo lo despide Barcelona y cómo crees que se va a recordar a José Luis Núñez?
Bueno, como tú dices, ¿no? Luces y sombras. Es verdad que él es el presidente del team, que se ganan muchos títulos, cuento que 140 entre todas las ediciones, 27 en fútbol, digamos que no llega la etapa del Barcelona post-Cruyff como jugador, como presidente, es el presidente más longevo, al final en 22 años te dan tiempo a meter la pata muchas veces y aceptar también otras cuantas, ¿no? Vive el motín de la Hesperia en el 88, una moción de censura que la pasa también en el 98 con Laporta por ahí asomando un poco la cabeza y en el 2000 ya fue cuando dimitió, luego tuvo el problema con la cárcel, con los sobornos a los inspectores de Hacienda. Bueno, pues una persona con sus cosas buenas y sus cosas malas como yo creo que le pasará a cualquiera.
En sus más de 80 años le dio tiempo para pues, estar metido en todos esos frentes, ¿no? en los que estuvo inmerso. Me imagino que el Barça, por ser expresidente, que fueron 22 años al frente del FC Barcelona, estará preparando ya algunos homenajes.
Sí, más que nada. Bueno, al final, 22 años, él fue el que convirtió la Masía en residencia. La construcción del Mini del museo también lleva su firma, aumentó el Palau Blaugrana y aumentó el Camp Nou con motivo del Mundial del 82 y bueno, sobre todo el patrimonio económico obviamente subió bastante, el patrimonio también social, porque los socios llegaron a los 100.000 gracias a su etapa, las peñas también le dio un valor bastante importante, aumentaron más del 1000% el número de peñas y obviamente de peñistas, y al final bueno, pues es una figura que quizás en la última década de su mandato, en los 90, ese conflicto con Cruyff le pilló bastante y al final acabó dividiendo al barcelonismo, que es algo que arrastramos todavía, ¿no? Todavía está, sigue vivo el nuñismo y el cruyffismo con sus diferentes protagonistas. Bueno, puede ser Rosell y Laporta, puede ser Guardiola y Bartomeu, pero bueno, ahí sigue esa división, ¿no? Entre el cruyffismo y el nuñismo, que obviamente Núñez pues es parte bastante importante.
Bajo tu punto de vista, Rafa, y esto ya claro, entra en el terreno de lo personal y por lo tanto de lo subjetivo, ¿lo mejor y lo peor de Núñez?
Bueno, yo creo que el Barcelona no es sociedad deportiva seguramente gracias al crecimiento económico que consiguió Núñez, y parte negativa, no sé, quizás no es culpa solo a él, ¿no? Pero esa división en el barcelonismo quizás hubiera sido inevitable, pero sí que es verdad que, bueno, leyendo y releyendo cosas para esta conversación, he visto que, bueno, cuando apostó por Cruyff después del motín de la Espella en el 88, apostó por Cruyff para que si fuera el entrenador, era el entrenador de la oposición, y seguramente si no hubiera sido así, o sea, si no hubiera visto que los sondeos, la gente prefería a Cruyff, hubiera fichado a Clemente, ¿no? Que hubiera sido, bueno, que es totalmente lo contrario la apuesta futbolística a Cruyff, ¿no? O sea, podemos decir que lo que le salió muy bien, que fue el Dream Team, que aguantó a Cruyff incluso la primera mala temporada y demás, también fue un poco de fortuna, ¿no? Un poco de estar avispado y elegir al entrenador que la gente pedía, ¿no? No a Javier Clemente, que venía de hacer una buena temporada con el Español, el finalista de la UEFA, sino a Johan Cruyff, que era, bueno, pues, obviamente el ídolo del barcelonismo en el 70.
Y es que la fortuna también es una variable que siempre hay que tener en cuenta y tiene que estar del lado de uno para que la cosa salga bien. Rafa, un placer saludarte, ¿eh?
Un placer para mí también, Rodrigo.
Más cosas, porque hoy hay mucho más importante que el Balón de Oro, es el Día Mundial de la Discapacidad, y la discapacidad en el deporte no deja de darnos lecciones de vida, como la de la madrileña Sara Andrés. Hola, Sara, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Eres maestra, vives en Madrid y siempre te gustó el deporte, ¿no?
Así es, la verdad que desde pequeñita me encanta el deporte y bueno, después de mi accidente, pues la verdad que ha sido una ayuda grande para superar todas esas dificultades que me encontré.
¿Cómo es ese momento de 2011 en el que descubres que ya no tienes pies?
Pues muy duro, la verdad que no se puede decir con palabras, ¿no? Sientes que tu vida se ha parado, que todo ha cambiado, incluso que no sabía si iba a poder volver a caminar, no sabía que eran unas prótesis y mucho menos pues llegar a correr.
Porque tú no habías practicado además atletismo en tu vida, ¿no?
No, yo corría así como de forma amateur por el campo, por el monte y tal, pero vamos, nada, nunca reglado ni con un profesor, ni sabía las disciplinas que eran el atletismo, nada de nada.
Y de repente descubres que te gusta, descubres que te hace sentir bien y te hace sentir tan bien y lo disfrutas tanto que un buen día empiezas a competir y a lo grande.
Sí, la verdad es que el atletismo, cuando lo pruebas te engancha, yo no sé si lo has probado, pero es que te engancha. Y es verdad que cuando empecé, pues cada vez que corría, pues mejoraba. Y me entró el gusanillo de competir. Y claro, empecé a competir, mejoraba. Y al final, pues acabé a lo grande, ¿no? En Río de Janeiro.
Y lo uno lleva a lo otro, y dos bronces mundiales y un diploma olímpico, como si nada, ¿no?
Ya, la verdad que parece fácil, pero no, no lo ha sido porque, ostras, muchas horas de entrenamiento, pues muchas ganas, mucha ilusión y luego que tenía todo en contra, ¿no?
En este programa nunca queremos perder historias como las tuyas, pero en un día como este menos, y queremos saber de tu voz qué te ha enseñado el deporte y en qué te ha ayudado a ser quien eres.
Pues mira, el deporte me ha enseñado a creer en los sueños, a que todo es posible, a que con ganas y con esfuerzo se puede conseguir. Y por otro lado, a darme una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Jamás pensé que iba a llegar a unas Paralimpiadas o a un Mundial y gracias a la discapacidad lo he conseguido. Por eso yo digo muchas veces que yo ahora soy más feliz. Y es verdad, porque soy la persona que soy ahora gracias a ese accidente, gracias a valorar las cosas importantes de la vida y a ver que los límites no están en lo físico, sino que muchas veces nos los ponemos nosotros, está en la mente, en lo psicológico, ¿no? Que decimos no puedo o no quiero, o siempre hay un no, ¿no? Y curiosamente somos nuestro peor enemigo y a la vez nuestro mejor aliado. Si llevamos toda esa fuerza a lo positivo, al sí puedo, al me voy a esforzar, cada vez me voy a mejorar a mí mismo, pues al final lo consigues, claro.
Y haces un montón de deportes, ¿y cómo es eso además de desfilar en la Fashion Week?
Bueno, eso fue tremendo, eso fue una pasada. La verdad es que se asemeja mucho a salir a correr en un gran estadio porque estás súper nervioso, porque todo el mundo está como a la expectativa. Fue impresionante y sobre todo el mensaje que quisimos transmitir, ¿no? De que las personas con discapacidad podemos hacerlo igual o mejor que cualquier modelo, sin desmerecer a estos, por supuesto, pero sí aportando nuestro granito de arena y un toque y un aspecto especial.
Tus alumnos fliparán contigo, ¿no?
Bueno, la verdad que ya están acostumbradas, ¿no? Al principio sí, al principio se quedaron impactados porque, ostras, no es muy común ver a una persona sin pies y alucinaron. Pero luego la verdad que lo llevan genial y aparte, bueno, muchas veces me han dicho que querían tener unas piernas como las mías, ¿no? Y yo decía, bueno, mejor que no. Pero es verdad que al final ellos ven todo normal, ¿no? Como se les presenta. Y yo creo que al final es eso, ¿no? Que vean que una persona con discapacidad puede hacer igual o más cosas que una persona que no tiene discapacidad.
Das charlas motivacionales y en un día como hoy, si hay algún oyente, alguna oyente que acabe de sufrir un trauma como el que tú sufriste en tu día, algo parecido a lo tuyo, y te está escuchando, ¿por dónde le dirías que empiece?
Pues la verdad que no soy de consejos porque creo que los consejos te los tienes que dar a ti mismo, pero sí que es verdad que si puedo aportar algo, lo principal es el quererse a uno mismo, el aceptar la nueva situación y el quererse, ¿no? Yo aprendí a quererme sin pies, a amar mi cuerpo tal y como era en ese momento y a sacar lo bueno de lo malo, ¿no? En todas las situaciones malas seguro que hay algo bueno, hay un aprendizaje y pensar que pasa por algo, pues quizás para crecer como persona. Entonces, que se centren en eso, en quererse a sí mismos y en descubrir qué es eso que les mueve para hacer un proyecto de vida a raíz de eso, ¿no? De la pasión, de lo que uno ama.
Llevar el dolor a tu favor y ser mejor de lo que eras, que yo creo que es la conclusión. Te deseamos mucha suerte. Sí. Te emplazamos también, antes que nada, para que vengas aquí un día y hablemos tranquilamente.
Perfecto.
Y hablemos incluso del Mundial del año que viene, de Tokio 2020, y de seguir escuchando las historias que nos tienes que contar, que son interesantes, son apasionantes y da gusto oírte. Sara, un beso y muchas gracias.
Un beso a vosotros, muchas gracias. Buenas noches.
Último minuto de este partido de las 9, hoy tiempo de descuento íntimamente ligado a la gala del Balón de Oro, donde ya se encara la recta final y donde ya nos queda muy poquito tiempo, Diego, para conocer que Luka Modric es oficialmente el ganador de este año.
Sí, se está haciendo ahora mismo el tributo a la selección de Francia, campeona del mundo 2018. Está prácticamente, bueno, una amplia representación de la selección sobre el escenario. Por ejemplo, estará hablando Didier Deschamps, el seleccionador, y también junto a Lemar y otros futbolistas de la selección. A las 10:15, a las 10:14 exactamente, se va a conocer el nombre del Balón de Oro. Ya conocemos Luka Modric, Balón de Oro 2018 con 753 puntos. Segundo será Ronaldo, Cristiano Ronaldo, y tercero el francés, también campeón del mundo, Antoine Griezmann.
Que es el que ahora toma la palabra en la gala del Balón de Oro. Todas las reacciones mañana en el partido de la 1 con José María del Toro. Nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.